Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del caficultor. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Realizan homenaje a Earle Herrera en el Día Internacional del Libro. Avanza transformación del Estado venezolano basada en el protagonismo popular. Presidenta encargada se reúne con integrantes de la sociedad civil de Barquisimeto. Sector petrolero se alista para su integración global en Venezuela Energética 2026. China abre sus puertas al comercio africano con arancel cero para 53 naciones. Presidenta Delcy Rodríguez impulsa el emprendimiento turístico en Falcón.
Culturales.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez otorgó la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, generalísimo post-mortem, a la historiadora, escritora, docente y figura de la canción necesaria en Venezuela, Gloria Martín. La distinción fue entregada por el ministro para la Cultura, Raúl Casal, y la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, durante una emotiva cantata realizada en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El galardón reconoce a Martín como una intérprete de voz profunda y matices cálidos que entendió la música como una herramienta de transformación social. Desde los espacios en la Librería del Sur Elsa Morales de la Galería de Arte Nacional, este jueves 23 de abril, en el marco de la celebración del Día del Libro, el ministro de Cultura Raúl Casal recordó parte de las anécdotas vividas con el escritor Earle Herrera.
Bueno, todo esto surge de darle un homenaje a Earle en el Día del Escritor, porque hace unos años en la casona estábamos haciendo un homenaje también, un tributo al Día del Libro, y Roberto decía, hoy nació Earle también, entonces ya él se había ido y nosotros siempre buscábamos la manera de hacer un homenaje a él, algo que él decía que no le gustaba, pero le gustaba, ¿no? Cuando lo homenajeamos en la Feria del Libro del año 2021, ¿no? En 2020, estamos en plena pandemia. Él decía, justo a mí me viene a tocar a mí, que me van a homenajear y hay una pandemia. O sea, era para él, decía.
Por su parte, el escritor y periodista Clodovaldo Hernández leyó una semblanza titulada La maravilla cotidiana del profesor Earle Herrera. Entre tanto, Roberto Malaver recordó el humor agudo y la enorme capacidad intelectual de Herrera, así como su admiración por la literatura de Gabriel García Márquez. Son las 12 y 15 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
Escritores venezolanos y extranjeros residenciados en el país pueden participar con sus obras inéditas en las Bienales Nacionales de Literatura 2026 que convoca el Ministerio de Cultura a través del SENAL y la Compañía Nacional de Teatro. El anuncio fue realizado por el ministro para la Cultura, Raúl Casal, en el marco de las actividades literarias programadas para la celebración del Día Internacional del Libro. Se premiarán obras en las categorías novela histórica, narrativa breve, literatura infantil, poesía, ensayo, ensayo teatral y dramaturgia. Venezuela alza su voz en una fecha histórica para reafirmar su compromiso internacionalista a propósito de la conmemoración del Día del Anticolonialismo, una fecha destinada a honrar las resistencias globales contra la opresión y a reivindicar el derecho a la independencia. Esta fecha se rinde tributo vivo a la resistencia de todas las naciones que bajo el yugo de la opresión eligieron el camino de la soberanía. Asimismo, la celebración honra los movimientos de liberación que marcaron el rumbo de la historia, desde las gestas emancipadoras en Latinoamérica hasta las causas actuales como la lucha del pueblo de Palestina.
Nacionales.
Este jueves, la presidenta encargada de Ciro Rodríguez, durante la instalación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, solicitó a la comisión encargada consultar a todos los venezolanos sobre esta reforma.
Hoy estamos instalando la Comisión Nacional. Forman ustedes parte de la Comisión Nacional para la Gran Consulta en el país. Vamos a consultar a los venezolanos y a las venezolanas sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido, lo sé, del pueblo de Venezuela. Todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna, que sea un acceso a la justicia que permita acceso sin ningún tipo de diferenciación, que permita acceso a una justicia imparcial. Se han dado pasos sin duda importantes, pero yo creo que la deuda ya es impostergable y la tenemos que atender. Yo agradezco la conformación de esta comisión.
Asimismo, la mandataria encargada pidió a los organismos competentes abocarse de manera coordinada en atender el asunto de forma perentoria a fin de tratar el acceso a la justicia como un derecho humano, tal y como lo establece el artículo 26 de la Carta Magna. Venezuela avanza en un proceso de transformación del Estado sustentado en la eficiencia de la gestión pública y el protagonismo del pueblo organizado. Así lo aseguró el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, tras su participación en el curso Técnicas y Métodos en la Dirección Revolucionaria y Efectiva de Grupos. En este sentido, Menéndez destacó que el eje central de la formación de esta semana estuvo orientado a la consolidación de un nuevo modelo de Estado en Venezuela. Asimismo, el funcionario resaltó que la planificación en el país responde directamente a las necesidades expresadas por la ciudadanía. Son las 12 y 19 minutos.
Somos Noticia.
En el marco de la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, este 24 de abril, el gobierno de Venezuela reafirmó su postura en favor de un mundo multicéntrico y pluripolar basado en el respeto al derecho internacional, al mismo tiempo que hizo un llamado a priorizar el diálogo entre las naciones. A través de un mensaje emitido en su canal oficial de Telegram, el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, expresó en nombre de la diplomacia bolivariana de paz la importancia de fortalecer los mecanismos de concertación global para enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, subrayó que el objetivo central de esta visión es avanzar colectivamente hacia un futuro donde imperen la paz y la justicia verdaderas.
regionales. Regionales.
El emblemático Teatro Juárez de la ciudad de Barquisimeto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se unió a representantes de la sociedad civil a propósito de la gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz. Durante el encuentro, la mandataria encargada destacó el carácter humanista de esta jornada al manifestar que esta actividad que recorre toda Venezuela tiene como propósito fundamental reencontrarse para sanar.
No puede haber nada más espiritual que creer en la igualdad de los seres humanos. No puede haber nada más espiritual que buscar la mano para ayudar al que lo necesite. Y llegar a Lara con la peregrinación me da más emoción. Con las notas del 4, con el tamunangue, con lo que es musicalmente y lo que representa culturalmente el Estado Lara para nuestra Venezuela. Grandes potencialidades productivas hay en este estado y nosotros queremos y hemos querido, incluso en el marco del bloqueo más feroz.
Es relevante señalar que la reunión tuvo como propósito central escuchar de primera mano las propuestas, inquietudes y proyectos de los sectores productivos, culturales, académicos y sociales de la entidad. Son las 12 y 21 minutos.
El mosaico de las regiones.
En el corazón de la Plaza Las Heroínas en el estado Mérida, Café La Chapola ofrece una forma única de disfrutar, sorbo a sorbo, la esencia de los Andes venezolanos. La Chapola Móvil es el motivo perfecto para compartir ese café que combina tradición, sabor y orgullo merideño en este mes de celebración del caficultor.
Nos encontramos aquí en la Plaza Las Heroínas del estado Mérida con nuestro Chapola Móvil, un café que viene orgullosamente de Santa Cruz de Mora, de las montañas de Santa Cruz de Mora, directamente a la taza de nuestros merideños y de todos los visitantes a nivel nacional. Esto es un proyecto familiar, el Café La Chapola. Esto lo comenzó mi padre, José Alberto García, Santa Cruz de Mora. Continuamos nosotros trabajando como hijos y de mi parte, pues bueno, nació aquella idea de hacer el café móvil, un café móvil para acá, para Mérida, donde se traiga directamente de las montañas a la taza, ¿sí? Para que tenga el deleite de todos los visitantes, de todos los merideños. Tenemos diferentes productos, como lo son la carta italiana, pues. Tenemos el café, los cafés normales, los cafés con leche, los marroncitos que siempre hemos tomado. Pero adicional a eso, tenemos unos productos bandera, lo que son el frappuccapola, que lo denominamos nosotros porque tenemos nuestra propia versión de lo que es un frappé de café, y el frappuori, es una combinación de café con Oreo. Pero eso tienen que venir a deleitarlo porque es único.
Economía.
La Cámara Petrolera de Venezuela anunció la realización de la tercera edición del Foro Venezuela Energética 2026 a realizarse el próximo 27 de abril en el Hotel Eurobuilding de Caracas como un espacio definitivo para discutir la hoja de ruta de la industria tras la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La industria petrolera venezolana, con más de 100 años de trayectoria, enfrenta un proceso de transformación estructural. Al respecto, el presidente de la Cámara, Enrique Noboa, comentó durante una entrevista en el programa Al Día que nuestra plataforma es contar con un petróleo producido en óptimas condiciones.
Este foro tiene una visión muy clara, dar un recorrido a todo lo que es la cadena de los hidrocarburos en el país. Vamos a desarrollar unos 5 bloques en donde, en primer lugar, vamos a hablar de sostenibilidad y confianza. En segundo lugar, hablando de la reforma, ajá, vamos a tener un espacio importante para conversar sobre el marco jurídico y financiero, muy de la mano. Luego el bloque nacional, donde las empresas de bienes y servicios de la Cámara van a exponer experiencias a nivel de lo que ha sido la trayectoria de las empresas. Son más de 100 años de producción petrolera. O sea, no se trata que aquí estamos haciendo un acto de la noche a la mañana, no. Aquí hay una trayectoria, un desarrollo de una industria importantísima, y durante más de 100 años el empresariado de bienes y servicios, junto, de la mano con los trabajadores venezolanos, hemos estado incorporados en el desarrollo de todas las facilidades y proyectos que tiene que ver con la industria petrolera.
Economía en ascenso.
El presidente de Profranquicia, Raúl Angulo, informó que el sector cuenta con unas 75 marcas registradas en las que operan más de 2.500 puntos de negocios y que a su vez generan unos 45.000 empleos entre directos e indirectos. Agregó que Profranquicia actualizará el censo con aliados regionales que permitan llegar a otros estados del país. Finalmente, Angulo manifestó que seguirán enfocados en apostar por la competitividad de las empresas si se quiere capitalizar un nuevo modelo económico productivo. Son las 12 y 25 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
El gobierno de China anunció una exención total de aranceles para los productos provenientes de 53 países africanos. A partir del próximo 1 de mayo, las fronteras comerciales del gigante asiático adoptarán una nueva dinámica que elimina las barreras impositivas para la mayoría de las naciones del continente africano con las que Pekín sostiene vínculos diplomáticos. Asimismo, el objetivo central es facilitar la entrada de mercancías africanas a uno de los mercados más grandes y dinámicos del planeta.
Una mirada global.
En la provincia de La Plata, en Buenos Aires, se realizó una marcha multitudinaria para manifestar el rechazo de los universitarios en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Javier Milei, denunciándolo por no cumplir con la ley de financiamiento universitario. Los estudiantes y docentes también señalan que el gobierno de Milei está en el tercer año de ajuste brutal contra las universidades nacionales, una situación que agudiza la crisis educativa y los motiva a organizarse en defensa de los derechos universitarios. Son las 12 y 27 minutos.
Turismo. Turismo.
Desde el Parque Nacional Médanos de Coro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a los titulares del Ministerio de Turismo y de la Juventud, Daniela Cabello y Sergio Lotartaro, respectivamente, para desarrollar planes de emprendimiento en el Estado Falcón. Ambas autoridades presentarán una iniciativa innovadora que capte la esencia del Parque Nacional Médanos de Coro, además de fomentar la participación activa de los emprendedores locales. La visión consiste en crear un modelo de desarrollo sostenible que armonice la movilización turística y el crecimiento económico con la preservación del ecosistema. Son las 12 y 28 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad.
Venezolana de Teleféricos Ventel celebra su 18º aniversario. Bajo el lema «Somos la fuerza que impulsa el turismo en Venezuela», Ventel ratifica su compromiso con la excelencia operativa, óptima seguridad y la promoción de sus teleféricos. Desde su creación en el 2008, el gobierno bolivariano asume la administración, operación y mantenimiento en obras que transforman los ejes motores de la economía local. El propósito es ejecutar la construcción de una plataforma con estándares internacionales que garantizan el máximo entretenimiento.
Somos Venezuela. Somos turismo. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la actriz Livia Méndez y Dayon Mois, asesora de imagen. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 29 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar.
Lo, 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 vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó.
La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio en los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática donde todo allí constituye la decoración propia del teatro donde actúan los sanpedreños y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio y colocarse una ramita de ruda detrás de la oreja da buena suerte.
San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
San Juan todo lo tiene,
San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
Manos, cuero y
laurel pa' tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que
sabe. Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Vacúnate ya contra la fiebre amarilla
en todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Mensaje a la Nación de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.
Avanzado muchísimo, se ha hecho muchísimo, pero debemos impulsar plataformas tecnológicas que nos permitan pasar a un nivel superior. He escuchado a los sectores comerciales, he escuchado a los sectores industriales. Puedo decir que yo espero que de este Consejo Nacional de Economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país.
La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno, lo demás después que se arregle.
Venezuela está sonando con emoción y pasión. Los jugadores están bateando con orgullo y corazón.
Venezuela está sonando, se escucha en cada rincón. Cuando la bola se va volando, late fuerte la afición.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 33 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña la actriz Livia Méndez para conversar sobre la nueva temporada de la obra teatral Mr. Hamlet. Bienvenida, Livia, a los espacios del Noticiero Cultura al Día.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. Bueno, buenos mediodías.
Así es, Livia. Livia, sí. Mr. Hamlet es como nuestro Hamlet caraqueño, ya que la obra traslada esta tragedia de Shakespeare a una Dinamarca que es como nuestra Caracas. ¿Cómo crees que el público joven, sobre todo, reacciona frente a este sainete musical?
Bueno, fíjate, yo creo que es una manera muy fresca, muy divertida, como acostumbra hacer nuestro teatro venezolano, que es el sainete que nos caracteriza, una manera muy divertida de contar la historia de Hamlet que escribió William Shakespeare. Refrescando, además, nuestra idiosincrasia y mostrándonos tal cual somos, de la manera que nos caracteriza ser, con desparpajo, con alegría, con mucha felicidad, así como somos los venezolanos. Y entonces, por supuesto, los jóvenes, las personas de ahora, pues se dan cuenta de esa historia que no conocían y de esa manera de ser que aún nos sigue caracterizando desde aquí les nació, escribió este Mr. Hamlet, este sainete a lo venezolano.
Así es, además que el contraste entre la cultura de Dinamarca y de nosotros es bastante, pero es totalmente adaptable porque Shakespeare es universal a pesar de todo.
Así es una manera de contar la historia universal del teatro y hacerlo dar a conocer en esta generación de este lado del mundo, pues latinoamericano, como son.
Así es, en Libia.
Por supuesto, se encargaba de contar las historias de su tierra uh-huh. a su manera, pero bueno, fíjate, es tan universal que nosotros pudimos adaptarlo a través de la pluma de Aquiles Nazoa, se adaptó a la historia en Venezuela.
Sí, es muy, muy interesante ese contraste y que pueda calarse, que nuestra historia y nuestras tradiciones tengan un espacio en esta historia. Livia, el director Aníbal Grün ha mencionado que para este reestreno hay movimientos nuevos, hay nuevos actores y cambios en el desenlace. ¿Qué nos puedes decir sobre esto sin hacer spoiler?
Fíjate, sí, nosotros tenemos ahora en la compañía una nueva política pues, de inclusión de la juventud. Uh-huh. Los actores nobles se están formando en gran cantidad en la compañía porque ha entrado un elenco bastante numeroso. Jóvenes a la Compañía Nacional de Teatro se han incluido además en las obras que ya tenemos en repertorio y una de ellas es Mr. Hamlet, es una obra multidisciplinaria donde se exige al actor, a la actriz formarse no solamente a nivel de actuación sino también a nivel de baile, de danza y de canto. Entonces es una obra multidisciplinaria donde los actores tienen que formarse, pues prepararse, venir preparados a eso. Y aquí se demuestra pues el trabajo que se está haciendo en la Compañía Nacional de Teatro, que es un trabajo de formación. Entonces, bueno, cuando vayan a ver el espectáculo, se van a dar cuenta de la gran cantidad de jóvenes que están allí actuando y además jóvenes que acaban de entrar a la compañía. O sea, que se, como decimos aquí, que se han puesto las pilas muy rápidamente. Esa es una de las cosas que tiene la compañía desde sus inicios. Yo soy fundadora de la Compañía Nacional de Teatro en 1986, que entré con Pedro Navaja en el musical. También era muy joven en ese momento y así mismo nos han formado. Pues hay que tener disciplina formativa y estar al día, todos los días calentando el cuerpo, todos los días calentando la voz, haciendo clases de canto, vocalizaciones, con clases de actuación, historia del teatro. Entonces, bueno, en eso continúa la compañía, en esa tarea que sembró de alguna manera esa generación de Isaac Chocón, que es el director fundador de la Compañía Nacional de Teatro, y por ahí toda una serie de directores y actores, primeros actores, como los de diseño, uno de los de los actores más importantes del país en aquel momento, que ha desaparecido físicamente, pero en la memoria de todos los actores de todo el teatro venezolano. Bueno, así como ellos, toda una cantidad de directores y personalidades que han dado vida a esta Compañía Nacional de Teatro que somos hoy, que aún mantenemos con Francis Rueda, primera actriz, por ejemplo, de la compañía, Aura Rivas, Gerardo Duombo, Lidia Méndez, quien les habla, María Brito, que formó parte también del grupo Rajatabla, Aníbal Grün, que es uno de nuestros directores también principales y actor, que ahora forma parte de la compañía, él fue también de Rajatabla. Bueno, y así una cantidad de actores y actrices que hemos pasado por este camino maravilloso de la Compañía Nacional de Teatro. Y así continuamos.
Buenísimo, justamente esto que mencionas, que la obra incorpora a nuevos artistas que se acaban de incorporar a la compañía, que qué reto incorporarse a un montaje que no es solamente una obra de teatro, sino que también es un musical. ¿Cómo ha sido ese proceso de incorporar estos chicos nuevos y de armar un musical 100% venezolano? Porque es algo que no se suele hacer.
Bueno, sí, como te contaba, pues un proceso de disciplina. Es un trabajo de bastante tiempo de entrenamiento. Julia Carolina Ojeda, por ejemplo, la tuvimos como una maestra de canto muy importante venezolana y de música. Ella hizo la adaptación de toda esta parte musical, por ejemplo, y con ella tuvimos un proceso de formación vocal y de formación del oído musical, además, para montar estas canciones que fueron a su vez unas adaptaciones de la letra de la obra, que ya de por sí tenía escritas letras de canciones, pero hubo necesidad de hacer otras adaptaciones. Uh-huh. Con ella también tuvimos ese proceso. Pero ahorita Julia no está en la compañía por motivos personales, en ese remontaje, porque es una reposición, ¿no? Uh-huh. De la obra. Sin embargo, yo estoy allí también con ella, o sea, representándola, apoyando la parte musical, y uno de los muchachos jóvenes también que se está formando, que es especialista en el cuerpo, está haciendo el trabajo corporal. Entonces, bueno, ha sido un trabajo, como te digo, de formación. Y estos muchachos nuevos, jóvenes, nobles actores, se han sumado con mucha disciplina y mucho amor por el teatro a montar este trabajo en tiempo récord. Y fíjate, hemos tenido un resultado maravilloso. De verdad, anoche, por ejemplo, que fue el estreno, siempre decimos aquí, tuvimos una función a sala llena, con un público espectacular que se conectó desde el primer momento de la obra, con la historia, con el montaje, y ya una vez que tenemos un público tan rico y tan maravilloso, ya por supuesto el público pasa a ser un personaje más. Ya el público se convierte en un elemento fundamental del espectáculo.
Qué bueno, Olivia, qué bueno que todavía Venezuela tiene una compañía nacional de teatro que ofrece esa preparación, ese trabajo continuo, que es algo que es muy necesario para los actores, porque al final de todo uno es su instrumento.
Fíjate, otra persona que no nombré, que fue importantísimo también en esta formación, fue Miguel Isa, un maestro también de la danza, del trabajo corporal. Fue Miguel Isa quien montó todas las coreografías originalmente, y ahorita pues este muchachito joven, no fue el nombre ahorita, pero bueno, sabes, el elenco de la compañía, está siguiendo los pasos y está montando este trabajo con algo ya bien dibujado y bien presentado.
Excelente, Livia. Para ir finalizando nuestra conversación, cuéntales a quienes nos escuchan cuándo y dónde se están realizando estas funciones de Mr. Hamlet.
Sí, fíjate, Mr. Hamlet se está presentando en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que es la sede de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Carlos Arroyo. Estamos ubicados en la Avenida Andrés Bello, en la prolongación Los Manolos. Esto está cerca a la altura del antiguo Cine Prensa, a mitad de cuadra, Avenida Prolongación Los Manolos. Ahí está, a mitad de calle, está el Teatro Alberto de Paz y Mateo, un teatro bellísimo. Bueno, esa es nuestra sede. Vamos a estar este fin de semana, por viernes, mañana sábado, este domingo, y el próximo fin de semana también vamos a estar de jueves a domingo, a las 6 de la tarde, después a sábado, y los domingos a las 4 de la tarde. Después de esto, pues vamos a hacer un recorrido por los teatros más importantes de la ciudad: Teatro Alameda, Teatro Cristo Rey, Teatro Estacia. Tenemos una serie de presentaciones en varios teatros de Caracas, justamente para seguir llevando el teatro a las comunidades y hacer este trabajo formativo e informativo de lo que está haciendo la Compañía Nacional de Teatro en nuestro país. Y después salimos de gira por el viento con el que está aquí también, con mis compañeros.
Buenísimo, Olivia. Un placer haberte tenido el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día, dándonos todos estos detalles sobre la segunda temporada de Mr. Hamlet en este inicio del segundo trimestre de la Compañía Nacional de Teatro. Mucho éxito en estas funciones que quedan.
Ana, encantadísima de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por parte de la transmisión de información de lo que se hace en nuestro país a nivel de arte y cultura.
Sí, muchísimas gracias. Feliz tarde.
Hasta luego.
Y ahora, antes de seguir en nuestra segunda entrevista en el Noticiero Cultura al Día, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más.
Música. Buenos días, Caracas. Buenos días, Sultana. Qué bonita mañana. Qué bonita ciudad. Con tu cielo azulado. Con tu verde montaña. La siempre novia dorada. Ciudad eterna y feliz. Capital inmortal. Aquí vestida va de alegría, cantando drena tus penas, clamando abajo cadenas, gritando viva Venezuela.
Y ya volvemos a nuestro noticiero Cultura al Día, hoy viernes 24 de abril a las 12 y 48 de la tarde, conversando esta vez con Dayon Mois, comunicadora y asesora de imagen, sobre su proyecto Venezuela Indómita. Dayon, bienvenida.
Muchísimas gracias, un saludo especial a toda la audiencia que está entre almuerzo, terminando de almorzar.
Sí, sí. Almorzando con nosotros aquí mientras nos escucha. Dayon, leyendo todo sobre tu proyecto y sobre lo que te dedicas con la asesoría de imagen, defines tu trabajo como una estética con carácter del sur que no pide permiso. ¿Cómo logras que elementos ancestrales dejen de verse como una curiosidad étnica y se integren a nuestro lenguaje de moda en estos días?
Sí, mira, qué linda pregunta. ¿Cómo se logra? Yo creo que normalizándolo en los espacios donde nos movemos. Por ejemplo, yo llevo hoy un bolso Susu, un bolso Guayú, y este bolso forma parte de lo que sería mi indumentaria o lo que es mi indumentaria hoy aquí en Caracas, o si yo estuviera en París o si estuviera en Guadualito. Es decir, forma parte de mi cotidiano, forma parte de cómo yo me presento ante el otro. A veces desde las instituciones o desde los mismos programadores culturales, porque también me asumo como programadora cultural, uno incluye todo este trabajo de la indumentaria como una curiosidad o como una etnicidad. Uh-huh. Entonces allí es desde donde uno empieza a hacer algo ajeno a la indumentaria, ¿no? Para una mujer guayú, una manta es una manta y la va a llevar siempre en un momento de gala, y es el otro el que lo puede exotizar o el que lo puede convertir en algo como folclórico, como folclorizar. Entonces es desde uno, creo.
Claro, y aceptar esas estéticas que a uno le pueden parecer, digamos, esporádicas en nuestro día a día y que sea normal y que sean aceptables en cualquier entorno sin importar el tema.
Sí, exactamente, sí, que forme parte de cómo tú te expresas, porque eso, el cómo nos vestimos, las telas que escogemos, los modelos, los colores, todo eso tiene que ver con nuestros valores. Entonces habla de quién eres. O sea, cuando, por eso yo siempre digo que vestir es político, y es político porque, aunque en nuestro país todo es muy politizado, entonces es, es partido. No es partido, ni es un lado ni el otro, pero por ejemplo, globalmente, cuando tú escoges vestirte solo de algodón, estás haciendo una declaración política. Uh-huh. Y una declaración política que ahorita se agarra a pinzas, porque hay toda una pelea, y sí, y con razón, de la ropa que es toda sintética, que es derivada del petróleo, pero también, por ejemplo, el cultivo del algodón es sumamente tóxico para la tierra, es sí. antiecológico, pero yo a veces puedo sentirme que yo soy más clean con el planeta, o sea, yo soy más limpia con el planeta porque me he visto de algodón, y en realidad estoy comprando 500.000 piezas de algodón también.
Sí, además que, porque claro, es muy difícil ahora con los procesos de producción, porque ciertamente el algodón es mejor para tu salud, es mejor para la piel, resiste más, es de buena calidad, pero también cómo se procesa ese algodón hoy en día te da a pensar mucho. Compro esto que no genera tanto residuo, pero no es tan sano para mí, o viceversa. Entonces, todo una...
Sí, es un tema bien amplio. Yo siempre digo que en el tema de ser ecológico, de ser limpio, yo creo que el problema está en la forma como consumimos, porque sí, efectivamente, el algodón es más sano para la salud. Bueno, pero si yo me compro 500.000 franelas de algodón,
no hago nada.
No estoy haciendo sí. nada, porque es cómo nos relacionamos con el consumo de la ropa. Y ahorita yo siempre pienso que es difícil tirar la primera piedra a todo, y que tú puedes incluir hábitos en tu día a día. Eso es fundamental. Pero tú puedes decir, bueno, lo importante es que ese pantalón jean, por ejemplo, en que para procesar un blue jean son unos 7.000, 10.000 litros de agua, para procesarlo para que llegue a nosotros, porque esa tela se tiñó, esa tela no está igual como salió.
Con traslado incluido.
O sea, con todo son 10.000 litros, y eso sin contar el CO2 que se emite, ¿no? Para cuando se transporta de un lugar a otro. Entonces, bueno, la pregunta es cuántos jeans tenemos en nuestro armario, cuántas veces lo usamos. Ahí es donde yo creo que empieza el cambio de hábito, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos un kimono, en Indómita tenemos un kimono que hicimos con 3 pantalones de jean que juntos deben sumar unos 10 años, unos 30 años de uso, porque son 4 pantalones que todos tienen 7-8 años de uso. Por ejemplo, con uno, yo contaba en otra entrevista que yo trabajaba en Ciudad Caracas, en la Fundación Ciudad Caracas, en el tiempo del apagón. Ajá. Y en aquel momento ese pantalón era el que me llevaba y me traía. Entonces ese pantalón cuenta
que no vivía.
Apagones, el otro habla de pandemia, porque esos son pantalones que vienen de ese momento. Y lo convertimos en una nueva pieza que le deben quedar mínimo 10-15 años más. Claro. Entonces desde ahí yo creo que es, digamos, como de nuestro mea culpa, desde donde me empiezo yo a relacionar, y que hoy, por ejemplo, después de esta entrevista, nos podamos quedar con que son 10.000 litros de agua que se están dedicando para cada pantalón, y que todos tenemos 3 jeans que no nos ponemos.
Uf.
Por decir, y me gustaría preguntar a la audiencia, ¿cuántos jeans tiene usted en este momento en su armario?
Voy a llegar revisando el closet. No, que además todo esto que menciona de reflexionar, de ver la utilidad y el cariño que le ponemos a cada prenda y cómo podemos resignificarla, ¿cómo ha sido tu experiencia para educar al público y que vea la imagen personal, tú como asesora de imagen, como un proceso de autoconocimiento y hasta de activismo, y no solo como algo de consumo? Necesito pantalones para salir, pero ¿por qué ese pantalón? ¿Por qué ese color? O sea, un proceso más personal y profundo, digamos.
Sí, mire, es muy lindo porque la gente cuando me dice, ay no, yo no me puedo permitir esto porque esto es comprar ropa. Ajá, o sea, sí. Porque enseguida tú dices, imagen, ropa, tenemos que comprar más ropa. Entonces yo digo, bueno, vamos a empezar con que no hay que comprar más ropa. Precisamente el momento de liberación, de emancipación, es cuando ya tú entiendes que te va bien, que te gusta, que está acorde con lo que tú estás haciendo ahorita, y con lo que, donde tú quieres estar, porque también el, la indumentaria te lleva a ese lugar donde tú quieres estar. Eso de cómo te ven, te tratan de una forma amorosa y profunda es, bueno, si yo me estoy postulando, por ejemplo, para ser embajadora, yo no me puedo vestir como si trabajo en un estudio de moda. Exacto. Por ejemplo, yo tengo que tener otro código de vestimenta, entonces hacia allá también uno puede trabajar. Entonces, en el tema de la asesoría de imagen, por ejemplo, yo lo trabajo, yo trabajo mucho con ropa de segunda mano. Trabajo mucho, mucho, mucho. Yo uso mucha ropa de segunda mano en mi casa, casi todo, excepto mi colchón y la nevera, casi todo también ha sido de segunda mano. Entonces yo trabajo con mucha ropa de segunda mano, con vamos a reparar esto que tienes, vamos a transformar esto que tienes, y luego el vamos a probar cosas en nosotros, porque también desde ahí uno hace ese activismo. Hoy, esta mañana tenía una pauta con una modelo negra, con una modelo afro, de fotografía, y yo la vestía con colores muy luminosos porque era la pauta para hoy. Entonces yo le decía, bueno, pero nos falta ahora los labios. Y cuando yo le muestro los colores de labio que eran apropiados para ese traje y para algo que es editorial, era una sesión de fotografías editorial, me dice, oye, yo nunca me había atrevido a usar estos labiales. Porque claro, como la cosa es nude y todo el tiempo te dicen así, y yo digo, sin querer entrar en profundidades, pero es que la moda también es muy profunda, oye, es que si tienes los labios gruesos, si eres morena, sí, si eres negra, te van a decir, no, tú te tienes que pintarlos con labios claritos para que no se te noten.
Sí.
Porque el manto de la invisibilidad es algo que la moda hegemónica nos lanza enseguida. Entonces, vístete de clarito, ¿no? Así como para que no te notes.
Ya llamas mucho la atención.
Exacto, no llames la atención. Entonces yo le decía, claro, cuando yo le comencé a probar esos labiales, ella se quedaba impresionada, y fíjate, era una pauta para una sesión de fotografía que de pronto tú no vas a plantear que ahí hay un trabajo de transformación, de transformación y de empoderamiento y de quererse más, porque
además
decía,
que debería ser debe haber más libertad.
Sí, claro, pero es que nuestro cuerpo lleva toda la tiranía con la que se nos trata a las mujeres, a los hombres y a las mujeres, pero a las mujeres más desde la moda. Por ejemplo, es una tiranía, o sea, cuando no hay tallas para ti, cuando no hay formas para ti, no hay cortes para ti. Nosotros en el estudio ofrecemos también el servicio de vestir como lo de hoy, una pauta de fotografía. Nosotros vestimos al talento, a la modelo, y a veces cuando nos llaman nos dicen, bueno, pero es que ella es grande, pues ella es gordita. Entonces,
todo el mundo tiene que ser talla cero.
Exacto. Ah, entonces,
sí,
nosotros
no hay trabajo.
No hay trabajo. Entonces, nosotros en el estudio tenemos el lema de nosotros te vestimos hasta la talla que tengas. Y no es que tenemos toda esa ropa. O sea, porque no la tenemos, no tenemos toda esa ropa. Sin embargo, nosotras nos vamos a mover y vamos a mover cielo y tierra para que tú te veas igual de poderosa, igual de hermosa como todas esas mujeres que te muestra la industria de la moda. Entonces, allí también hay un punto, pues, de cómo a ti te toca, o sea, una persona que es talla 56, también tiene derecho a sentirse hermosa, también tiene derecho a disfrutar de verme vestida más allá de un vestido beige clarito y un busacón anchísimo.
O negro,
para que no se note, exacto, porque el negro adelgaza. Y bueno, aprovechando que pasamos por eso, es mentira lo del color, que el color negro adelgaza. Si tú te vistes de toda de un mismo color, así sea blanco, también te va a estilizar porque no hay cortes en la figura. Entonces, bueno, nos dijeron eso, que de negro adelgaza, entonces ya uno se pone el busacón.
Bueno, Dayon, estamos conversando con Dayon Mois, asesora de imagen y también creadora del proyecto Venezuela Indómita. Dayon, tuviste una instalación en el Museo Cruz 10, donde seleccionaron a 10 mujeres afro del siglo XX y XXI. ¿Bajo qué criterios seleccionaron estos perfiles y qué tiene que ver con esto del diseño, asesoría de imagen e historia?
Sí, este es un trabajo muy hermoso que comenzó allí en el Museo Cruz 10, que nos abrió las puertas y que adoro porque nos dijo que sí.
Sí,
y bueno, inicialmente para mí es como un espacio de juego donde una niña se puede ver reflejada en 10 mujeres del siglo XX y XXI que transformaron la historia. Porque la representación en temas de lo que se llama, entre comillas, lo otro, que es indígena, que es afrodescendiente, a veces no encontramos los referentes, ¿no? Entonces, los primeros referentes en los que nos miramos, los niños, las niñas, cuando vamos creciendo, son en los referentes culturales y deportivos. Uh-huh. O sea, o de la farándula. Dependiendo la edad de la persona, se va a reflejar en las divas del pop, desde Tina Turner, si la persona tiene 70 años, o el nuevo talento que salga en este momento, afro. Entonces pasamos por Rihanna, por Lauryn Hill, por Beyoncé, por todas, cada generación tiene la suya. Sin embargo, más allá ellas, y ojo, esto, el pop, que a veces se puede subestimar, son los primeros referentes que tienen las niñas negras, por ejemplo, y los niños también. Entonces, cuando tú buscas más allá, yo decía, bueno, de pequeña me gustaría haber ido a un museo, a un hall de la fama, como los del, sí, del béisbol, uh-huh, o a un museo de cera, como esos que tienen en Londres y eso, uh-huh, donde yo me pudiera fotografiar con gente que me dijera que es cool ser negro, que es chévere. O sea, que yo puedo, cuando en la escuela, porque el racismo está presente en muchos espacios de, sí, nuestra sociedad, especialmente en las escuelas, cuando en la escuela alguien me dice mono o alguien me dice mona, en ese momento yo puedo decir, no, pero es que en mi casa a mí me explicaron esto. Entonces, en ese cuartico, uno escondido, ahí está Argelia Laya, ahí está, puede estar Lauryn Hill. En este caso no estaba representada Lauryn, pero estaba, íbamos de reina a reina. Entonces comenzamos con la reina Xiomar, que es del siglo XVI, que es primer, digamos, como un reino, pueblo de negros libres, uh-huh, que fue en Buria en Yaracuy. Y luego pasábamos por Isidora Agnes, la reina Calypso Queen. Luego pasamos Argelia Laya, Miuri Callanes, que fue la primera mujer negra con el cabello afro cortico que entró al Miss Venezuela. Okay. Ella fue Miss Bolívar en 1981. También presentamos allí a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Estaba Angela Davis, activista por los derechos humanos. Miriam Makeba, teníamos a Celia Cruz, que también, claro, nos habló siempre de una representación del placer de vestirse y de presentarse sin ningún complejo. Y todos estos personajes los presentábamos desde la indumentaria. Y no folclorizados tampoco, uh-huh, sino como todo el vestuario que nosotros tenemos en el estudio lo pusimos al servicio de estos personajes y presentamos una versión, digamos, actualizada de ellos. En el caso de Argelia Laya, por ejemplo, ella fue una de las primeras en decir que la maternidad será deseada o no será, que ese es el lema que se habló para proyectos de ley de abortos en otros países, y también como derecho de la mujer a ejercer sobre su cuerpo, a decidir sobre su cuerpo. Entonces, ella llevaba un pantalón deshilachado porque ella estuvo en la montaña, llevaba unas botas militares y llevaba una banda grande que decía la maternidad será deseada. Y llevaba también un útero, dibujamos un útero y lo colocamos en un lado del vestido, de su ropa, porque, oye, si a muchas mujeres ahorita nos dicen que dibujemos nuestro útero, probablemente no lo vamos a hacer como, sí, es. Entonces yo decía, bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocar el útero aquí dibujado en un ladito, y ella llevaba una como una bufanda de esas que hacían las abuelas, que son telas hechas puras bolsitas y después se hacen grandes. Ajá. Bueno, eso se llama como patchwork, y nosotros, ella llevaba eso porque para nosotros representaba úteros. Entonces, okay, eran múltiples úteros que estaban acompañándola a ella. Entonces, bueno, así también teníamos a Josephine Baker, que Josephine, uh-huh, Baker fue una de, ella nos habla de la exotización del cuerpo y del cuerpo de las mujeres negras. Ella llevaba en la cabeza una gran lámpara porque era también la iluminación. Ella en todo ese camino se descubre feminista, se descubre activista también por los derechos civiles. Y ese es el camino que toma Josephine Baker, porque claro, ella fue exotizada, sexualizada y todo desde lo que era su cuerpo, más allá de la persona.
Así es, bueno, una bellísima historia de esta exposición, que esperemos que se repita para volver a visitarla que algún espacio pueda hacer hasta una exposición permanente, porque esas representaciones son muy importantes para los jóvenes y para los niños, verse reflejado en la historia y ver que sus labores y su vida provocaron un impacto en la vida de tantas personas. Nayon, si queremos, la gente quiere algún servicio, asesorarse, ¿dónde te podemos ubicar ya para ir cerrando esta conversación?
Ay, qué cosa tan linda. Sí, bueno, yo estoy en las redes sociales, me buscan como Dayon Mois. Está también Venezuela Indómita, que es nuestro proyecto, WICREA, que es el estudio, pero Dayon, yo creo que no se olvida, porque miren, esto va a sonar así: Day On, día encendido.
¿Verdad que sí?
Mois, como maíz, pero con O. Entonces, Dayon Mois, ahí me pueden conseguir, no solo para servicios, sino consultas, para todo, porque esta exposición, esperamos que, gracias al acompañamiento que también nos están dando en los medios, oye, que comience ya su ruta, sí, y comience a moverse por todas también esas escuelas y por todos lados, para que sí tengamos espacios de representación y digamos, es chévere ser negro.
Así es, yo muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero de Cultura el Día, invitadísima cuando empiece la travesía de esta exposición, bueno, para estar aquí contigo, acompañarte y dar noticia de ello.
Muchísimas gracias.
Y con estas entrevistas del día de hoy hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la edición, redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles os acompañó Alexander Rodríguez y quien arropa para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cadural 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.